Gracias a Dios por la manera en que las alabanzas alientan mi corazón. Espero que hagan lo mismo con tu corazón. Yo quisiera que todos estuviéramos aquí sentados o parados o ya listos en el salón desde antes de que comience la alabanza. Miren, a veces es abrumador lo que uno ve que está pasando en el mundo, a veces las noticias, a veces son noticias cercanas de personas que conocemos, que amamos, que están siendo afectadas. A veces uno mismo, ¿verdad? No llega como uno quisiera. Y Dios prepara nuestro corazón con la alabanza, recordándonos la gracia, el poder de Dios, el amor de Jesucristo. Y necesitamos esa preparación para comenzar juntos, ¿verdad? Y escuchar luego la palabra y que la palabra de Dios siga moviendo nuestros corazones, alimentándonos, alentándonos, instruyéndonos para seguir alabando y adorando a Dios. Es la idea, ¿verdad? Podríamos llamar como un círculo virtuoso. Bien, continuamos entonces con el estudio del libro de Hechos, ¿verdad? El estudio del libro de Hechos. En esta ocasión nos toca un pasaje largo, capítulo 1, versículos 12 al 26. Le he titulado "Todo lo dicho por el Espíritu en la Escritura se cumple". ¿Sí? Todo lo dicho por el Espíritu en la Escritura se cumple. El lema que creemos representa de alguna manera el libro de Hechos es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar y en comunión, ¿ok? Continuar esta obra del Espíritu Santo, nosotros sus siervos, en comunión. Bien, entonces vamos a leer, voy a leer este pasaje. Antes de eso, déjenme recordarles en dónde estamos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ha estado 40 días después de su resurrección enseñando a los discípulos todavía más cosas acerca del reino de Dios. Él había enseñado durante más de 3 años, ahora después de su resurrección se presenta a ellos vivo y está enseñándoles más, dice el pasaje, acerca del reino de Dios. Escucho un poquito como como que se vicia tantitito, no sé si quieren bajarle un poquitito al volumen. Bien, entonces, les ha ordenado también que esperen en Jerusalén. ¿Recuerdan este pasaje del domingo pasado? Que ellos esperen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo con el cual serán bautizados unos 10 días después. O sea, nuestro Señor Jesucristo se presenta a ellos el día de la resurrección, dura 40 días con ellos, y Pentecostés sabemos que es 50 días después de la resurrección. Así que ellos están esperando durante 10 días esta promesa del Padre. Y les dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, estas son las dos cosas que suceden a lo largo de todo el libro de Hechos. El Espíritu Santo ha venido sobre ellos, los ha llenado de poder, de gracia y de amor, haciendo la obra en ellos, mientras ellos, los discípulos, están dedicados a ser testigos, a testificar, a dar testimonio del Evangelio de la gracia o de la gloria de Dios, ¿sí? Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Así que, una vez habiéndoles dado estas instrucciones, y vamos a ver cómo esto empapa el pasaje que tenemos delante de nosotros, que vamos a estudiar hoy, estas dos cosas, la presencia del Espíritu en ellos, el poder del Espíritu y ser testigos. Y entonces, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, ellos lo ven partir, y ahora están esperando obedientemente la venida del Espíritu Santo para ser bautizados en Él, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y mientras están esperando obedientemente esa venida, vemos lo que ellos hacen. Ellos hacen cosas, ¿sí? Así es la vida cristiana. Dependemos de Dios, esperamos en Dios, pero actuamos en Dios, trabajamos en Él. Entonces vamos a ver este pasaje en donde hay un cierto gozo, pero también hay un aspecto un tanto sombrío por el asunto de la traición y el suicidio de Judas Iscariote. ¿Ok? Entonces voy a leer el pasaje completo y luego lo vamos a ir desglosando, y obviamente me voy a detener básicamente en donde hay algunos puntos que por cuestión de tiempo quiero resaltar. No puedo cubrir todos los detalles, pero vamos a tratar de cubrir lo más relevante. Dice entonces a partir del versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos o con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, o sea, entre los creyentes, ¿verdad? Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Perdón, ya me salté al primer versículo, ¿verdad? Discúlpeme. Llega hasta ahí entonces, versículo 26. Matías entonces es elegido y fue contado con los 11. Ok, entonces vamos ahora sí, versículo 12. Vamos parte por parte. Dios nos ayude y nos guíe para entender lo que Él ha preparado para nosotros hoy. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, versículo 12. Y todos nosotros sabemos que el monte de los Olivos está ahí pegado a Jerusalén, al lado este, exactamente la ciudad, lo separa solamente este pequeño valle del Cedrón, donde corre un riachuelo. Realmente es un río muy pequeñito que está seco la mayor parte del año, ¿sí? Se parece aquí a Arroyo Hondo, que ustedes conocen. Y realmente es un valle muy empinado, no crean que es una gran explanada, está el Monte de los Olivos, está empinado, está ese torrente, el Cedrón, y luego empieza a subir hacia el templo, hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces, Jesús había partido de allí, del Monte de los Olivos, hacia el cielo, ¿verdad? Cubierto de nubes o entre las nubes, y la Escritura dice que así como se había ido, va a regresar exactamente al Monte de los Olivos, Él va a regresar. Bueno, dice el pasaje que estaba esto, donde ellos estaban colocados ahí en el Monte del Olivar, a camino de un día de reposo. Es la distancia, ¿verdad? La distancia que tenían que recorrer. ¿Y qué es esto de qué distancia, verdad, es el camino de un día de reposo? Bueno, miren, no había una ley explícita dada por Dios en cuanto a si se debía o no caminar en el día de reposo, ni cuánto una persona podía caminar. Así que esto se estableció como una tradición posterior a Moisés, mucho tiempo después. Los rabinos judíos habían determinado que la máxima distancia que una persona podía caminar en sábado sin que se considerara un trabajo eran como 2,000 codos, unos 900 metros. Si una persona caminaba más de esa distancia en sábado, se consideraba que estaba quebrantando el día de reposo. Son de las reglas que pusieron los fariseos, los sacerdotes, etc. ¿Okay? Entonces, es lo que caminaron. Y sí, coincide totalmente si han estado ahí o si han visto fotografías o película de ese lugar. Unos 900 metros caminaron y llegaron ahí ya a la ciudad de Jerusalén. Dice entonces versículos 13 y 14, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, vean la lista de los apóstoles, los 11 apóstoles, ¿verdad? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Y decía yo, aunque la mayor parte del libro de Hechos es narrativo, como en este pasaje, la verdad es que podemos aprender muchísimo de lo que aquellos primeros discípulos hacían y cómo enfrentaban los diferentes retos y situaciones. Piensen por un momento en quienes están ahí reunidos orando, unánimes, dice el pasaje. Es decir, con un mismo sentir, en un mismo ánimo, en un mismo espíritu. Estaban ahí varias mujeres, entre ellas seguramente María Magdalena, María la mujer de Cleofas o Alfeo, padre de Jacobo, ¿lo ven ahí? Entonces, esta mujer de Cleofas era la madre de Jacobo y José, seguramente Marta y María, las hermanas de Lázaro. Estaba también María, la madre de Jesús, reunida con ellos orando. Y los hermanos de Jesús, que durante mucho tiempo no habían creído en su hermano, ustedes lo han leído en el Evangelio de Juan, no sabemos en qué momento ellos empezaron a creer. Es posible que hasta después de la resurrección, cuando Jesús, dice Pablo en 1 Corintios 15, se presenta vivo a Jacobo, el hermano del Señor. De cualquier manera, después de tanto tiempo de resistirse a creer que su hermano era el Mesías, ahora están ahí reunidos con el resto de los creyentes. Gloria a Dios por la paciencia de Dios con muchos, muchos de nosotros y con nuestros familiares y amigos que tardan tiempo en creer, tardan tiempo en reaccionar, tardan tiempo en humillarse ante Dios y decir, Señor, te necesito, sin ti no tengo nada. Y entonces se convierten al Señor. Bueno, si ustedes ven este grupo, ninguno de ellos fue llamado por sus méritos. Ustedes conocen la historia por los evangelios, ¿verdad? Ninguno tenía capacidad. Realmente la gracia de Dios los ha transformado, los ha ido transformando y los sigue transformando. De hecho, vemos a Pedro más adelante ya con el Espíritu Santo morando en él y todavía fallando. ¿Lo recuerdan? En el libro de Gálatas, como Pablo, para enseñanza y consolación nuestra, habla de cómo tuvo que reprender a Pedro por porque cayó en hipocresía, ¿lo recuerdan? Gracias a Dios que no nos oculta cómo son sus discípulos, aún sus apóstoles, porque eran de carne y hueso, igual que nosotros. Y sí, fueron salvos y fueron transformados, pero siguieron siendo transformados durante toda su vida. Esa es nuestra esperanza, porque la iglesia, como dice Raúl, es un hospital. Claro que sí. La iglesia está llena de creyentes que hemos fallado de muchas maneras y que todavía seguiremos fallando mientras estemos en este cuerpo. Y por supuesto, no se trata de consentir el pecado. Se trata de crecer en obediencia y en santidad. Se trata de agarrarnos de nuestro Señor con todo nuestro corazón para que Él continúe la obra. Dice que Él perfeccione la obra que ha comenzado en ti y en mí. Señor, no dejes de trabajar en mi corazón. Sin esa obra, sin que tú continúes trabajando en mi corazón, ¿qué queda de mí? Yo necesito ese poder santificador de Dios, esa gracia que me alienta, que me anima cuando fallo, que me recuerda que soy muy frágil, muy débil, muy propenso a caer, muy propenso a olvidarme de mi Señor y a ser desobediente. Entonces, se trata de ayudarnos, se trata de ayudarnos, se trata de ayudarnos a reconocer el pecado, ayudarnos, a que tú me ayudes a reconocer mi pecado. Y nosotros ayudarte a ti a reconocer tu pecado y entonces enfrentarlo, luchar contra él, vencerlo con la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el apoyo de todos los hermanos en la iglesia. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. Contamos con el perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios concedida a nosotros al Cristo Jesús pagar en nuestro lugar y resucitar al tercer día. Con eso es lo que contamos. Ninguno somos merecedores de esa gracia y por eso estamos tan agradecidos con nuestro Dios. Entonces quiero que reflexionen, este grupo está ahí. ¿Ustedes saben los conflictos que tuvieron tiempo antes? Todavía la última semana, los discípulos luchando entre ellos por quién era el mayor, pidiendo tronos al lado de Jesús, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuántas rencillas, desunión, envidias, orgullos, vanidades? Pero ahora velos, están ahí unidos, con un mismo ánimo, un mismo espíritu, unánimes, dice. Entonces, yo quería resaltar eso. Vean lo que nos señala Pablo en Gálatas 5:13-14. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 6:1-2 de Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que se supone que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Para eso estoy en la iglesia, para eso estás en la iglesia. Para que nos ayudemos a llevar las cargas. No para que cuando falles, yo nada más te apunte con un dedo acusador y te diga, eres un pecador empedernido, lárgate de aquí. Claro que no, claro que no. Si yo sé que tú has pecado, ya sea porque tú me lo confiesas, porque te veo pecando, por la manera que Dios quiera revelarlo, yo debo ir contigo y exhortarte y ayudarte a que reconozcas tu pecado y ayudarte a ser restaurado en esa gracia y ayudarte a llevar esa carga, ¿ok? Y así con cada uno de nosotros. Entonces, quiero decirte que aquí no tienes nada que fingir. No tienes que fingir que eres semiperfecto. Por favor, no lo hagas. Yo sé que no lo eres. Y tú sabes que yo no lo soy, ni siquiera semi-perfecto. No lo somos. ¿Qué vamos a fingir? Entonces no trates de aparentar, sé natural, sé totalmente como eres, ten la confianza de abrir tu corazón, de mostrarte tal cual eres. Ten la confianza de pedir ayuda mientras sigues creciendo en ser como Jesús, así como los ancianos de esta iglesia, los diáconos y los servidores, estamos queriendo crecer en ser como Jesús. Esa es nuestra meta, ser más como Jesús para glorificar más a Dios con nuestras vidas. Entonces tenemos al Señor y nos tenemos unos a otros y debemos estar juntos, unidos, unánimes. Mira, en esa palabra la utilizan en Hechos varias veces. No voy a entrar a ver los versículos, pero en Hechos 2.1, Hechos 2.46, 4.24, 5.2, 15.25. ¿Sí? Ahí está mencionada continuamente los creyentes en el libro de Hechos están unánimes, juntos. Y hermanos, ustedes saben que la unidad de la iglesia no es fácil. ¿Tú lo sabes? No es nada fácil. Debemos estar siempre trabajando para mantenerla y fortalecerla. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, compartiendo en amistad y comunión, ayudándonos, sirviendo juntos, revisando continuamente nuestros corazones para no permitir ninguna raíz de amargura. Cuando haya que pedir perdón, hacerlo pronto y sinceramente. Cuando sea necesario perdonar, hacerlo pronto y de manera completa. Ese era el ejemplo de ellos. Así vivieron, así crecieron y seguramente tuvieron sus retos, pero Dios estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos. Ahora, además de estar unidos, dice el pasaje, que perseveraban en oración, perseveraban en oración, nada más para que lo vean de nuevo. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Ok? Bueno, la oración era una práctica común en la iglesia, se le llama la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia, la primera iglesia, las primeras iglesias. Hay muchísimos ejemplos también de esto en el libro de Hechos, no puedo entrar en el detalle, pero solamente para que capten la cantidad de veces, son algunos pasajes, Hechos 2, 42 40, al 47, 3, 1, 6, 4, 8, 14 al 17, 12, 1 al 11, 13, 1 al 3, 14, 23, 20, 36, 21, 5, 27, 35, solamente para que tengan una idea. Ustedes léanlos, vayan, recorran el libro de Hechos, vean cuántas veces los discípulos se juntaban y oraban. Por cualquier cosa oraban, por todo oraban, por todo oraban. Estaban necesitados, reconocían su fragilidad y su enorme necesidad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo les había enseñado a orar, les había exhortado a pedir para recibir, a pedir con fe, a depender de Dios y a perseverar en oración y no desmayar. ¿Lo recuerdan? Él mismo, Jesús, había hecho esto todos los días de su vida en esta tierra. Se apartaba e iba a lugares desiertos y oraba. Y yo estoy seguro que muchas veces de ellos lo vieron. Él oraba con ellos, pero lo veían como Jesús buscaba a su Padre y como tenía comunión con Él, comulgaba con su Padre y derramaba su corazón en oración. Así que habían visto su ejemplo. Hermanos, sin oración no hay comunión con Dios. ¿Estás consciente de eso? Si tú no oras, no hay comunión con Él. Ahora, alguno de nosotros podría decir, ¿no? Como a veces los esposos podemos, no, yo sí, claro que tengo comunión, por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Cuando vamos en el carro, pues vamos platicando y luego mientras está lavando los trastes y haciendo, pues a veces yo le comento algo y ella me comenta algo y cuando llevamos a los niños a la escuela o cuando, ¿no? Tenemos una comunión bien estrecha. A ver, ustedes díganme, señoras, ¿es suficiente? ¿Es de ese tipo de comunión estamos hablando? De comentarios por aquí, por allá, mientras estamos haciendo otras cosas. ¿Lo ven? O sea, yo lo digo esto porque aunque la Escritura dice orad sin cesar, y claro, mientras vayas en el coche ve orando, Antes de comenzar aquí, ora. Saliendo de aquí, ora, ¿verdad? Vas caminando, ora. Estás atendiendo un cliente, ora. Hagas lo que hagas, ora. Pero no solo eso. Ten tiempos especiales con Dios, específicos, a solas, de comunión con Él. Nunca le vas a poner la misma atención andando en el coche, caminando en la calle, haciendo la venta, atendiendo al cliente, etcétera, que si apartas tiempos en tu vida para estar solo con Él, que Él te hable a través de su palabra, solo tú y Él, y luego tú respóndele en oración. Y lees, y le oyes, le escuchas, reflexionas y oras a Él. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, yo espero que cada uno de ustedes esté buscando al Señor en oración todos los días, pero de cualquier manera es seguro que debes orar más. Es seguro que debemos orar más. Y juntos como iglesia, no se diga, necesitamos orar más, muchísimo más. Este jueves reiniciamos con nuestra reunión de oración a las 8 de la noche aquí. Yo esperaría que vinieran muchos de ustedes. Pero sabes una cosa, no pretendemos que esta sea la única reunión de oración. Ustedes pueden ponerse de acuerdo, los que viven cerca unos de otros, los que comparten actividades unos con otros. No sé, se vale convocar, se vale invitar, ¿sí? Abre tu casa para orar, ponte de acuerdo con otros hermanos para orar. La iglesia necesita orar. Si la iglesia primitiva fue tan efectiva y útil en las manos de Dios y era tan llena de gracia del Espíritu Santo, como lo dice Hechos, es porque perseveraban unánimes en oración y ruego, sin duda. Dicen por ahí que la oración es tanto el termómetro como el termostato de la iglesia. ¿Se entiende? El termómetro mide cómo está el calor, ¿no? La oración de la iglesia manifiesta cómo está el calor espiritual en la iglesia. Pero también es el termostato. Porque si tú le subes al termostato, sube el calor. ¿Se entiende? Entonces, si estamos orando poco, eso muestra qué tipo de iglesia somos. Pero no somos fatalistas, no vamos a decir, ni modo, ¿no? No, hay que subir el termostato. Hay que orar más. Hay que orar más. Dios es quien mueve los corazones. Dios es quien trabaja en nuestras vidas. Dios es quien da la victoria. Dios es quien te alienta y te anima cuando hay retos y pruebas. Dios es quien te levanta cuando hay caídas. Necesitamos estar en comunión con Él en oración. Versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Miren, respecto al número, simplemente, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos muestra también esto, porque eran muy pocos, pero eran menos que de los que estamos aquí. Esta iglesia tiene más creyentes, y wow, lo que llegaron a hacer por el poder y la gracia de Dios, ¿no? Ahora, Pedro toma el liderazgo, lo vemos ahí, ¿verdad? Él se levanta, toma el liderazgo. Él era indiscutiblemente líder. Nuestro Señor Jesucristo había hablado varias veces de él como líder, ¿verdad? Le dijo que le daría las llaves del reino en Mateo 16, 19. Le dijo que después de que lo negara, le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Y le dijo especialmente a él, apacienta mis corderos, ¿lo recuerden? Pastorea mis ovejas. Así que él se levanta, él es líder. Y saben que ya no hay rencillas sobre quién era el mayor de los apóstoles. Qué maravilla, ¿no? Eso ha quedado atrás. Parece que ellos han aprendido ya muchas buenas lecciones. Entonces se levanta y les dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vean lo que dice Pedro. Era necesario que se cumpliese la Escritura. La Escritura siempre se ha cumplido. Siempre se ha cumplido y se cumplirá. Si tú lees la Biblia, la estudias con cuidado, puedes incluso hacer estudios históricos de la manera como la Escritura se ha cumplido. Y es impresionante. Y se cumplirá, se seguirá cumpliendo, ¿verdad? Entonces, Pedro sabe que la Escritura había sido inspirada por el Espíritu Santo, que la caída de Judas estaba predicha, estaba profetizada, estaba anunciada. Es impresionante pensar en Judas, ¿verdad? Judas no creyó a pesar de todo lo que vio y escuchó. Él escuchó de la boca de nuestro Señor Jesucristo, él lo vio caminar sobre las aguas, él lo vio hacer todos los milagros y no creyó. Jesús sabía perfectamente que él no creería. En Juan 6:64 al 65 dice así: pero hay algunos, es Jesús el que está hablando, y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y luego en la oración, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así que estaba anunciado, Judas iba a ser el traidor, Judas iba a ser parte del equipo, uno de los doce, e iba a ser el traidor. Hermanos, Dios no lo hizo pecar. Dios no lo hizo pecar. Judas tomó sus decisiones. Él fue responsable. Esta es la enseñanza clarísima de toda la Biblia, es que el ser humano es responsable de lo que hace. Somos responsables de lo que hacemos. Somos responsables de creer o no creer. Somos responsables de obedecer o no obedecer. Somos responsables de todo lo que hacemos. Judas decidió no creer, decidió codiciar, le dio más valor a la bolsa de dinero que al Hijo de Dios. Él endureció su corazón y se hundió en incredulidad. Y claro, sabemos que Dios usó la incredulidad de Judas para llevar a cabo sus propósitos de salvación. Y todo sucedió exactamente como Dios lo había ordenado, todo. Así que por eso decía yo, este pasaje tiene esa parte sombría. Yo no sé qué estaban sintiendo ellos, pero fueron amigos de Judas más de 3 años. Y no debe haber sido fácil ver o saber lo que hizo y ahora recordar esto. Pero tenían que seguir adelante, tenían que seguir adelante y tenían que cumplir con la Escritura. Tenían que hacer todo lo que Dios ha dicho que hay que hacer, y tenían que confiar en que Dios seguiría haciendo todo lo que ha anunciado que va a suceder, ¿ok? Entonces, versículos 18 y 19, continúa Pedro diciendo, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Miren, hermanos, yo no sé si tú eres cuidadoso y analítico cuando vas leyendo la Escritura, pero yo me acuerdo de hace muchísimos años hacerme preguntas y decir, a ver, espérame, aquí Pedro dice que Judas cayó de cabeza y se derramaron sus entrañas y que él había comprado el campo. Y tú lees Mateo, capítulo 26, y no dice eso, ¿verdad? Dice que él regresó las 30 monedas de plata, los sacerdotes compraron el campo y Judas fue y se ahorcó. ¿Cierto o no es cierto? Entonces tú dices, espero que esto no haya sido de tropiezo para ti. Como hay otros pasajes, ¿no?, que parecen contradicciones. Pero yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo? No sé, no tengo la respuesta. Y como digo yo, a veces hay que dejar esas cosas en el cajón de pendientes, ¿sí? ¿Sabes qué? Dios es veraz, Dios no se contradice, la Escritura es perfecta, es preciosa, toda la Escritura es inspirada por Dios. No entiendo cómo compagina esto, pero aquí estén pendientes. Y con el tiempo es impresionante cómo vas encontrando respuestas y entendiendo lo que puede haber pasado. Aquí hay una posible explicación, ¿verdad? Posible explicación. Solo Dios sabe exactamente qué pasó, pero no hay contradicción. Es posible que Judas haya intentado comprar ese campo con el dinero que había adquirido. Lo intentó, no lo compró todavía. Se llena de remordimiento, regresa las 30 piezas de plata, ¿sí? Y él, conociendo ese campo, porque todo parece indicar por este pasaje que es en ese campo, ¿verdad? Ahí lo está diciendo Pedro. Él va, se cuelga de un árbol, seguramente, probablemente cerca a la ladera de un precipicio, de una barranca, y o el nudo se aflojó, o la cuerda se rompió, o la rama se rompió, y Judas cayó de cabeza allá abajo y se derramaron sus entrañas. ¿Se entiende? Y luego los sacerdotes van y compran ese campo, ya sea porque sabían que era el campo que Judas iba a comprar, o porque Dios hizo coincidir esas dos cosas. Dios puede hacerlo, ¿no? Entonces, en realidad, quien compra el campo, claro que sí, son los sacerdotes, pero qué coincidencia, ¿no?, que Judas vaya y se ahorque en el mismo campo. Y ese campo llega a ser conocido como campo de sangre porque Judas se ahorcó y cayó ahí, y también porque el precio con el que compran los sacerdotes ese campo es precio de sangre, dicen ellos. Precio que habían dado por la sangre de Jesús. ¿Se entiende? Es una posible explicación. Espero que ese tipo de cosas no te atoren, no te atores, no dudes de Dios. No sabes, les decía yo, 39 años estudiando la palabra, y no saben cuántas veces me he encontrado pasajes que algunos de ellos por años no he sabido la respuesta, no he sabido cómo encajan. Pero te lo digo de nuevo, es impresionante al paso del tiempo, o lees a un buen comentarista que te explica, o tú mismo pidiéndole a Dios, guíame, pues esta es una posible solución, no hay ningún problema. La Biblia es preciosa y es perfecta, ¿ok? Ahora, continúa Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro está citando el Salmo 69, 25, versículo 25, y el Salmo 109, versículo 8. Son dos salmos escritos por David que hablan de los enemigos de Dios y de sus propios enemigos, y David pide justicia y pide que Dios lo libre y pide que trate con ellos, ¿sí? Y finalmente, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que Dios tenía la intención que esos versículos apuntaran a lo que Judas iba a hacer. Entonces, por eso cita estos versículos. Vean otra cosa preciosa. Ahora los apóstoles están conectando todo con el Antiguo Testamento. Ahora están entendiendo todo. Más fácil que antes, ¿verdad? Durante los 3 años y pico de meses que estuvieron con Jesús, ¿cuántas veces no entendían? ¿Cuántas veces Jesús les decía las cosas, les explicaba y no entendían? La Biblia hace este tipo de observaciones de cómo ellos después entendieron. Claro que sí, ahora Pedro está entendiendo y junto con él sus compañeros, y todo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Después de 40 días de haber estado con Jesús, después de la resurrección y siendo instruidos por él, imagínense, ¿no? Y dice la Escritura que desde aquel camino de Emaús, ¿se acuerdan? Cuando van estos dos discípulos, Cleofas y el otro que no sabemos cómo se llamaba, y Jesús se presenta a ellos, camina un tramo con ellos no lo reconocen, Y después de un rato Jesús les empieza a explicar y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y cuando regresan estos dos, Cleofas y su compañero, y se reúnen ese domingo, ese primer domingo de la semana, y están reunidos ya todos, les dicen, vimos al Señor, y ellos acá les dicen, nosotros también. Y Jesús se presenta ante ellos. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora ellos están relacionando todo con sus escrituras. Y es cierto, es que mira este versículo y este otro y este pasaje, el Salmo 22, Isaías 53, Miqueas 5:2, ¿no? Todos esos pasajes. Bueno, qué precioso es ir entendiendo la Escritura e ir viendo cómo se cumple, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, por boca de David, dice Pedro, por boca de David, de Moisés, de Isaías, de todos ellos, el Espíritu Santo habló, y ahora ellos están viendo cómo todo se cumple. ¿Ok? Entonces dice Pedro en el versículo 21, es necesario pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, miren, hubo algunos hombres que estuvieron con Jesús y sus apóstoles todo el tiempo, ¿lo ven ahí? Todo el tiempo desde el bautismo de Juan a Jesús hasta la resurrección y hasta estos días. Otros hombres, la Biblia no nos menciona prácticamente los nombres de ellos. Ahorita nos vamos a enterar de dos de ellos, ¿verdad? Pero noten eso. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo dice la Escritura, verdad? Que había discípulos del Señor y de entre los discípulos Jesús había nombrado 12 a quienes llamó apóstoles. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, hago referencia también que dice aquí, en esta última parte, Pedro dice, es necesario que uno de ellos tome el lugar de Judas y sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ok? Y el versículo 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Okay? No sabemos más de estos hombres por la Biblia, ¿sí? No hay más referencia a ellos. Hay otro Barsabás que pudiera ser el mismo, no es seguro, en Hechos 15, ¿ok? Y de Matías, nada más. Por la Biblia no sabemos más de ellos, pero por lo que está Pedro diciendo, estos dos hombres estuvieron con el grupo de los apóstoles y el resto de los discípulos desde el bautismo de Juan hasta ahora, en estos días, reunidos con la iglesia. ¿Ok? Y dice Pedro en el versículo 24 y 25, bueno, perdón, dice ahí versículo, ¿no? Lo que dijeron, lo que ellos oraron, dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Noten eso, por favor. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, ellos, Pedro y el resto de los apóstoles, junto con los demás discípulos, usan la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y buscan la voluntad de Dios en este asunto de reemplazar a Judas. Y le piden a Dios, guíanos. Tú sabes, tú conoces todos los corazones, tú lo sabes todo. Tú guíanos, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quién de estos hombres es a quien tú escoges? ¿Ok? Ahora, noten por favor esto, a mí se me hizo que esto es también importante.
Vean cómo Pedro dice, primero, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 originales apóstoles escogidos por Jesús, ha caído, como estaba predicho por la Escritura. Pero vean la importancia que ellos le están dando a reemplazar a quien había caído y a completar el número de los 12, ¿lo ven? Están empezando a pensar en la importancia de esto. El número de los 12 apóstoles tenía que ser completo. Y además Pedro dice que este hombre, quien sea escogido por nuestro Señor, va a tomar la parte del ministerio, pero no solo del ministerio, del apostolado. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que la palabra apóstol quiere decir enviado de parte de, ¿sí? Enviado de parte de, es lo que quiere decir apóstol. Si tú haces una búsqueda en la Escritura de esta palabra apostolois, enviado de parte de, en plural la mayoría de las veces, a veces en singular, vas a darte cuenta que está siempre utilizada para los apóstoles o Pablo apóstol de Jesucristo, etcétera. Si haces una búsqueda simplemente de cómo en el griego se decía enviado, vas a ver que la raíz es la misma, pero no es idéntica, porque en este caso es enviado de parte de, ¿ok? Ahora, nuestro Señor Jesús había prometido lo siguiente a los apóstoles, a los 12. Vean ahí Mateo 19, 28. No se me pierdan, ahí vamos. Mateo 19, 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos, uno por cada apóstol, porque iban a juzgar específicamente ellos 12 a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Pero cayó uno, así que es necesario sustituirlo como apóstol. Y vean lo que dice Apocalipsis 21, 14 acerca de la Nueva Jerusalén, como quieras interpretarlo, ya sea textual o simbólicamente, la Nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 21, 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ni siquiera Pablo está incluido en esa lista. Porque Dios quiere, hermanos, porque Dios quiere. Espero que no se levante la envidia en ti. ¿Verdad? ¿Y por qué ellos sí y yo no? ¿Y por qué Pablo no? Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Somos de Él. Si Él quiere dar esa distinción a esos 12 apóstoles, gracias Dios, gracias Dios. Lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida es maravilloso también, y falta tiempo, faltan cosas, ¿no? Bueno, pero mi punto es este. El grupo de los 12 apóstoles es un grupo especial, es un grupo singular, es insustituible, está bien acotado y bien marcado. Dice en Lucas 6, 12 al 13, en aquellos días, Jesús, está hablando de Jesús, dice, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ok? Entonces, sabemos también por la Escritura que el treceavo fue Pablo. El treceavo fue Pablo. Pablo hablaba de él, dice que él, al último de todos, dice, se apareció a mí, como a un abortivo incluso, dice, como alguien nacido fuera de tiempo, ¿no? Y se le conoce a Pablo como el apóstol nacido fuera de tiempo. Y no hay duda, él se presentaba como apóstol y no hay duda que el resto de los apóstoles, estos 12 que estamos ahora viendo, lo reconocían a él como apóstol. Pero vean entonces lo que Pedro ha dicho. Bueno, Pablo primero, vean lo que Pablo dice cuando él está escribiendo a los Corintios 9:1, primera de Corintios, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo tenía características especiales, ¿verdad? Porque no vio al Señor físicamente, no anduvo con Él, no estuvo con Él desde el bautismo de Juan, pero luego el Señor Jesús se le apareció de una manera contundente y sobrenatural y lo comisionó directamente. Jesús es lo que Pablo está diciendo de él mismo, ¿no? Entonces vean cómo Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí están las dos condiciones específicas para ser apóstol: llamados directamente por Jesús y testigos presenciales de su resurrección. ¿Lo alcanzan a ver? Los apóstoles tuvieron un fundamento y tuvieron una autoridad que ningún otro discípulo en las generaciones subsecuentes tuvo. Sí es cierto que los apóstoles pasaron la estafeta en muchos sentidos a los discípulos, y tú y yo recibimos esa estafeta ahora, pero no ha habido otro grupo como ellos. Por más que tú seas guiado por Dios, guiado por su Espíritu Santo, que haya hombres que están siendo usados por Dios de una manera preciosa, poderosa, llena de gracia en el Espíritu y todo esto, no son fundamento como los apóstoles fueron fundamento, porque ellos establecieron la doctrina de Jesús, escribieron las cartas, escribieron evangelios, ¿no? Entonces, bueno, mi punto aquí es, nosotros pensamos en esta iglesia que llamarse apóstol no es lo más adecuado, porque creemos que eso confunde el asunto y creemos que eso está más bien reservado para aquellos 12 y Pablo. Ahora, déjenme también decir esto. No dudo que haya hermanos, creyentes, siervos de Dios que están haciendo preciosos trabajos y que se dicen a sí mismos apóstoles. Bueno, yo solamente quiero aclarar una cosa. Si se llaman apóstoles porque son enviados también de parte de Jesús o por la razón que ellos sean, que lo digan, no están en ese grupo. Es diferente. ¿Sí se entiende eso? Entonces, yo diría esto, no voy a perder mi amistad con un hermano que se llame apóstol y hace el trabajo de Dios. Si lo hace, espero que lo haga bien, como debe hacerlo, que sea fiel. No voy a perder mi amistad con él, pero creo que ese nombre, ese calificativo corresponde mucho más de manera clara a estos 12 más Pablo. ¿Ok? Ese era mi punto ahí. Bien, y entonces termina el pasaje diciendo, versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ok? Entonces, sobre Matías, solamente quiero decirles que, aunque la Biblia no habla más de él, algunos padres de la iglesia sí hacen referencia a él, o sea, fuera de la Biblia, evidentemente, ¿no? Y se sabe por esta historia extra bíblica que Matías fue a predicar el Evangelio como el resto de los apóstoles. Y él predicó el Evangelio en lo que ahora es la República de Georgia, junto al Mar Negro, por allá, hasta por allá llegó. Y hoy en día todavía hay una placa que conmemora la muerte de Matías, porque él murió como mártir en ese lugar. ¿Okay? Es lo que sabemos por la tradición de los padres de la iglesia. Ahora, si les llama la atención esto último también, echaron suertes. Bueno, nosotros vemos en el Antiguo Testamento varios ejemplos de cómo a veces decidían las cosas echando suertes. No dice la Biblia si usaban un palito, ya sabes, más corto que el otro, no dice si usaban dados, no sabemos, pero sí usaban ese método. O sea, decían, a ver, aquí algunos territorios de Israel se repartieron echando suertes, ¿verdad? Volado, dicen por acá, quién sabe, ¿no? Bueno, aparte de este momento en el Nuevo Testamento donde ellos, pero vean cómo lo hicieron, dijeron, o sea, ellos sabían que la suerte realmente, como dice un proverbio, está en manos del Señor, ¿no? Y ellos oraron y dijeron prácticamente: Señor, tú dirige esto, tú dirige esto. O sea, lo que salga de estas suertes, confiamos en que tú lo vas a dirigir para que se muestre tu voluntad. Y así sucedió y así lo hicieron, y Dios escogió a Matías. Después de decir esto, hermanos, yo no recomiendo que sea un método común para buscar la voluntad de Dios. Espero que lo entiendan. O sea, no hay ninguna recomendación bíblica que lo hagamos. No hay ningún otro caso en el Nuevo Testamento donde ellos tomaran decisiones así. Creo que tenemos mejores herramientas orando. Bueno, siempre debemos orar, ¿verdad? Analizando las situaciones, pidiendo a Dios discernimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ok, eso es un caso especial, de alguna manera. Dependamos de Dios, vivamos para el Señor, pidamos a Él la guía en todo. Y finalmente, concluyo con esto, no olviden que todo esto, todo este pasaje, todo lo que ellos están haciendo, esperando la venida del Espíritu Santo, esperando según la instrucción de Jesús, preparándose para lo que viene adelante, está en el contexto del inicio de la predicación del Evangelio por la iglesia. ¿Sí? El pecado nos ha arruinado a cada ser humano, ha arruinado a esta sociedad, ha arruinado al mundo. Pero Dios, el Dios de amor y santidad, vino a buscarnos, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir. Y luego pagó en la cruz tu deuda y mi deuda con Dios para hacernos suyos, para hacernos su pueblo, para llevarnos a crecer en santidad y ser como Jesús en carácter, para glorificar a Dios y llevar su evangelio y ser testigos, como lo ha estado diciendo el pasaje, ser testigos de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Y los creyentes vamos a encontrar tremenda oposición como ellos lo encontraron. Como Pablo le dijo a las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Pero vean algo aquí. El propósito y la obra del Espíritu Santo es inquebrantable. Lo que Dios inspiró, lo que Dios ha dicho, se cumple y se cumplirá. Ese es nuestro Dios y ese es el Espíritu Santo que viene a la vida del creyente, para mantenernos firmes, para ayudarnos a crecer, para llenarnos de su amor y su gracia y llevar a cabo su comisión de llevar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a cumplir su propósito. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias nuevamente por tu preciosa palabra que nos muestra que tú reuniste a un grupo de apóstoles y discípulos no porque eran capaces, no porque eran muy hábiles, realmente no tenían nada especial. Pero por tu gracia los rescataste, los hiciste tuyos y les diste la fuerza y el poder de tu Espíritu y la gracia de tu Espíritu para llevar a cabo esa gran comisión durante el tiempo que les tocó vivir. Ayúdanos a nosotros, Señor, para llevar a cabo tu gran comisión y ser testigos de tu resurrección en el tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos para ir desde aquí hasta lo último de la tierra, de todas las formas posibles, Señor. Guárdanos en unidad, guárdanos unánimes, ayúdanos para ayudarnos unos a otros, Padre, para ser firmes en cuanto al pecado, pero misericordiosos y llenos de gracia para restaurarnos y animarnos y seguir adelante juntos. Gracias, Padre. Pedimos esto en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.